Sí, viste que amas el vino frío. ¿Quién te dice? Pablo Fabregat, Gonzalo Delgado y Majo Borges. ¿Quién te dice?
Nació en el pueblo salteño de Belén y vino a Montevideo a buscar trabajo y a estudiar. Cuando llegó le ofrecieron la posibilidad de entrar en la policía. No le gustaba mucho, pero ni bien arrancó, le gustó. Entró en el 84, estuvo 3 meses en la comisaría número 12, luego pasó a comisaría de menores, pasó a radiopatrulla y después a investigaciones. En el 85 fue parte del operativo para escoltar a la selección uruguaya que vino a jugar contra Uruguay y cuenta que cuando terminó su turno, escurrió la campera que chorreaba de tanto que lo habían escupido. Siempre tuvo otro trabajo, estuvo en un reparto de cigarrillos durante gran parte de su carrera policial, y en una situación allí lo balearon, y ahí perdió más del 60% de su sensibilidad en una pierna, y a partir de allí también fue retirado. Trabajó como policía hasta 2011, y el pasado martes presentó un libro donde, en la Cámara de Senadores, Guambia, conjunto a Jean-Georges Almendras, un libro reciente editado de Testigo Editorial que se titula Noches Azules, Memorias de un Policía. Vamos a hablar con este tigre que se llama Ramón Silva, alias El Cuervo. ¿Cómo anda, Ramón? Bienvenido. Bien. Un placer tenerlo por acá. Sí, sí.
Buenos días y buenos días a la audiencia, ¿no?
Un gusto tenerte, ¿eh? Gracias. ¿Cómo fue elegir estos 18 de en 30 años que puede haber 10.000 más o menos?
Ah, hay unos grandes. Fueron 30 que escribí. Los 30, de los 30, Miguel Bardés, el que editó el libro de la editorial, me dice, no, vamos a separarlo, vamos a dejarlo más corto para dar una posibilidad de un segundo o tercer libro.
Bien.
De los 30, se eligieron 18. Uh-huh. Quedaron afuera dos cuentos muy lindos. Yo creía que iba a ser mi caballito de batalla.
¿Mira?
Quedaron afuera. Pero está bien.
Perfecto, bien.
Sí, tiene todos los temas, uh-huh. Todos los temas. Es decir, tiene qué te pasó como policía, qué pasó como qué pasó la primera vez que hice tal cosa, tiene persecuciones, uh-huh. Fui herido de bala 2 veces, tiene herido de bala, tiene fallecido por una consecuencia de eso, uh-huh. Tiene partos. Es tiene verdad. Cuentos que voy a decir, ¿esto ocurrió? Sí, se llevaron el perrito dentro. O traslado un perro.
Claro, es que en realidad eso es, como todo texto, como todo producto, tiene un montón de sentidos mucho más allá del que quiera el autor, ¿no? En mi caso, leyéndolo, entre varias cosas que yo iba interpretando o me iban ocurriendo mientras lo leía, también pensaba eso de algunos lugares comunes, otros no tanto, pero por ejemplo, que vos lo contás en el libro, en la cantidad de relatos que hay, es el montón de cosas que te pueden surgir desde eso, desde una parturienta hasta una señora de Pocitos que llama porque le pasó algo a la suma de mascota, hasta tiroteo o se prende fuego el Palacio de la Luz. Y decís, ¿esto de un momento al otro?
Sí.
Igual cuentan algo interesante que vos ya, de tanto peinar la noche, por ejemplo, ya presagiaban a veces. Si estabas muy tranquilo decías, bueno, se viene entonces.
Sí. Inclusive el día que me pegaron el tiro, no sé, lo notaba en el aire, decir que algo estaba mal, que algo no funcionaba, como que si no hubiera gente en la calle. Fue a la 1:30, 2:20 fue el día que me lastimaron el reparto. Uh-huh. Y no sé, parece que lo predecía ya.
Pero ahí vos contás en esa crónica que cuando te tiran y te dan, que vos ya hasta tuviste un par de discusiones con el que hacía el reparto diciendo, no vale la pena volver, ya está.
Vamos.
Y por ir un kiosquito más, ¿sí?, a hacer una entrega,
sí,
ahí se pudo.
Por cumplir con él. Sí, se vendía un cartón de cerrito. Y un cartón de cerrito no es nada.
Bueno, de mañana, que viene
al día siguiente pasamos por el lugar, pasamos por ahí. Qué bien. Y esa era la intención, ¿está? Y habíamos dejado uno en otro cliente también, que era lo mismo. Ah. Y se dio. Y veo el auto, lo veo a 3 cuadras, y el auto esquivaba los pocitos, esquivaba. Digo, no, es el dueño. Porque un autor va, está lo que quieto. Cuando lo vi arriba.
¿Tá? ¿Te diste cuenta
entonces? Sí, sí. Y yo tenía la pistola entre las piernas, pronta en la. La tenía amortillada, estaba pronta. Pero no podía tirar porque tenía el compañero al costado.
Y si no,
que asomaba la cabeza acá y se
marchaba.
Marchaba.
Pero esto se entrena en algún momento, ¿no? En la escuela de policía o es en la calle. ¿Es el oficio que te da eso de tener 10 sentidos alerta? Desde ver junar aquella cara que viene, este de acá, este movimiento, mi compañero. En realidad tenés que cubrir tantos aspectos de cómo funciona el auto. Se me cambiaron el auto. Todo es increíble.
El auto casi generalmente era el mismo. El 51 taxi. Tenía una luz de taxi que se le colocaba en el vidrio, le enchufábamos en el encendedor y era un taxi de noche. Lo miraba de lejos en un taxi. Eso para trabajar en la zona marginada, ¿no? Sí. La otra pregunta que hacías vos no sé, siempre se tiene miedo, claro. Pero el miedo te lleva a alentar otro sentido, es decir, acomodar los sentidos. Cualquier movimiento, cualquier cosita te pone a piel de gallina, ¿está? Y yo le comentaba, ocurrió lo de los cuatro policías muertos y la mayoría tomamos como eso, como los pastores. ¿Tá? Eran los pastores nuestros. Uh-huh. O uno de Radio Patrulla que murió, que fue Führer, ¿tá? Vos lo tomás como pastor tuyo. Es decir, si vas a algo, dale, loco, cuidado la espalda. ¿Tá?
Claro.
Me parece estúpido, pero era así, como darte fuerza, ¿no?
Sí, sí. Bueno, hay una frase que la pones varias veces que es la de volvemos los dos, ¿no?
Ah, sí.
De bajarse los dos en operativo y perder al otro de vista y decir, bueno, está. Yo estoy rifado,
sí,
pero no
pues,
sé qué.
De principio me ocurrió varias veces que me separaba de él. Y él se separaba mío. Pues después aprendimos de que nunca dejamos de vernos.
¿Ah, sí?
Ni nunca dejamos de hablarnos. ¿Está? Nos gritábamos igual, pero siempre juntos. Bueno, salíamos juntos y volvíamos juntos, ¿no? Es decir, nunca, nunca separado. Nunca separado. Y si le pasaba algo, yo no me olvidé. ¿Tomá?
¿En serio? ¿Retiro ahí?
Me iba.
¿Pero eso era idea tuya o era como un pacto entre compañeros?
No, es el pacto que la mayoría de los patrulleros tenían.
¿En serio?
Sí. No vuelven. No vuelven porque no puedo explicarlo a nadie. Que ese compañero murió si uno estaba.
Claro. Es si parte murió él. Es parte culpa tuya, ¿sí?
Sí.
Pa.
Sí, sí. Y es culpa tuya si vos llevas a una persona y tuviste la oportunidad de salvarle la vida y no la salvaste. Eso es cruel, porque vos tenés la posibilidad de salvarle la vida a una persona, hasta salvásela. Aunque la tuya te jugaba. Te jugaba la tuya. Es decir, no interesa lo que te pase. Eso es el policía. ¿Está? No interesa. O sea, te fanatizás tanto que quedás como en una religión. ¿Está?
Claro.
Y. Que malo poner esa palabra, pero está. Queda.
No, es que vos lo contás en el libro un par de ocasiones, por lo menos, que en un sentir casi, más allá de lo vocacional, sino que es el representás a la fuerza en su servicio a la sociedad, que con tu actitud, que a veces, en un par de momentos, vos decís, hicimos esto que capaz que nos retan, y cuando se iba a blanquear, lo felicitaban.
Seguro, seguro.
Decís vos, pero claro, por obrar bien al final, aunque capaz que tuvieras algún castigo, al final terminaba primando la
sí, sí.
La cordura, bueno.
Sí, sí. Es lo mismo que a veces aplico. Sí, tengo tantos partos. Tengo una buena cantidad de partos. Pero hay gente en patrullero que tenía 60. Tuvieron 60 partos.
Está.
Fue el Gato Fernández y el Ñanga Martínez. Está. Grandes tipos.
Claro,
de 40 hay un lote.
Lo hablábamos recién a tanda. Pues hay un tema que capaz que mucha gente joven no sabe que. Eso ahora es una emergencia móvil que se ocupa. Sí. Antes era...
El policía.
El policía que atajaba y llevaba a sanatorio, hospital. Sí. O...
Es lo mismo que vos decís parto. ¿Cuántas veces llegamos a una casa y tal, el niño ya ha nacido? ¿Tá? Eso contaba como parto para nosotros. Pero parto completo, es decir, de sacar al niño, que sacar al niño, acomodar al niño. Trae la campera, que es tu orgullo, volverlo en tu carpera para que no sienta frío la crepa.
Claro.
Es tu orgullo. No me interesa que está sucia, se sucia, no me interesa. ¿Tá? Pero el orgullo tuyo es ver tu campera. ¿Está? Lo envolviste en tu campera y lo dejás ahí. O lo pones en la falda de la mujer o se lo das. ¿Está? Y le cortás el cordón. Eso es un orgullo. ¿Está? La alegría.
Claro. Y Ramón, entre tantas crónicas, hay un cuento que es una maravilla, que es el único que podés decir, bueno, hicieron mal, que es, después la suerte los ayudó, que es una crónica que narras, de unos locos que eran dos, con algún acompañante, creo, con... bien vestidos, sin embargo, y que los llevan en una buena, les hacen de taxi y se dejan un chumbo con el cual se la iban a dar a alguien, capaz que hasta ustedes mismos, y zafaron de pedo.
Un 357 Rossi chip, cortito, impecable.
Lo que impecable. Sabe de revólveres y de chumbo este hombre es impresionante. Lo describí como si fuera...
Vos sabés que...
Apasionado también por las armas.
Sí, sí, colecciono balas.
No, se nota.
Soy coleccionista. ¿Ah, sí? Balística me encanta, soy fanático. Fanático, pero en balística, no de armas. Hermano, conozco algo, pero no, no es. Bueno, llegamos y de mañana me llama el pistero. Venía de otro laburo.
¿Vení, cuál era lo que era la estación de NAFTA?
Yo, no, en la misma base, sí. Había una estación que recargaba el patrullero, lo limpiaban, lo aspiraban, te lo aprontaban y te lo dejaban entre ahí para la noche.
Bien.
Y te lo controlaban, además. Y me llama y dice, vení, cuál es, ¿no? Dejaste tu segunda arma adentro, me dice. Opa. No, está todo bien, está todo bien. Me fui, digo, Pablo, mira. ¿Y eso? Cuando llegó el detalle. Estaba en el auto. ¿Qué auto? Un 51 enero.
El móvil de ustedes es 51.
Sí, abajo está asiento. ¿Quién lo trajo? ¿Qué llevamos anoche? ¿Qué procedimiento hicimos anoche? Uno solo. Una nenita con dos tipos. Bien vestidos los dos. Le fui a pasar revista a uno de ellos y la nenita se me prende la pierna. A mi papá no.
Te tocó el corazón.
¿Qué metí para adentro? Cuando los pongo adentro, el tipo iba inquieto. Le pedí, pregunté dónde vivía, lo llevé a la casa, lo dejé en la casa, lo rezongué y me fui. Porque no tenía nada para llevarlo.
Claro.
No tenía nada. Y sí me pega un tiro. No mata a los dos.
Tuvieron suerte que no quisiera, o por la nena o por el momento.
Se asustaron. Vaya a saber lo que pasó, ¿viste? Vaya a saber.
Pero en un momento pasa a haber algo medio esotérico o religioso de creer que te acompaña un ángel, porque la diferencia entre que te...
Sí, sí.
Que la bala esa pase a un metro, te den la 100, capaz que sí.
Creo que en algo yo cuento ahí. Nosotros, hay noches que no hay nada. Mm. Está muerto. La segunda noche no hay nada. Pero nosotros tenemos que estar vivos. Porque si no estás vivo, no tenés esa pasta de estar despierto. Claro. Dormí, cabecea.
Se hace interminable la noche.
Claro. Y se hace interminable. Entonces tenés que laburar en algo. Entonces tenía una cábula de prender un cigarrito, ir a una esquina y dejarlo el cigarrito prendido. ¿Está? Le decíamos el cigarro para el viejo. ¿Está? Le prendía, dejamos el cigarrito prendido, se consumía solo el cigarro. Y era clásico que teníamos algo siempre. ¿Está? Y una cábula. ¿Está? O sentí, viste, que vos entras a un lugar que oscuro o algo y sentías ese frío que te corre por todo el cuerpo. Bueno, cuando te pasa eso...
Se viene la cocoa.
Seguro. Acá. Nosotros pensábamos en... Pensámonos en esos cuatro policías, o un amigo, Fiure, o Mejillón, ¿está? Pensábamos en ellos, ¿está? Que los cuiden.
Claro, el peso ahí contás en su momento que tenía Radio Patrulla, ¿tenía como un escalón más? ¿Porque también a vos te gustaba estar ahí? ¿Por qué vos haces nombrar que era como la vedette de las dependencias?
Explico por qué. Uh-huh. La comisaría era algo administrativo. Algo administrativo, se hacía casi todo administrativo.
¿Está? Uh-huh. Oficina.
Claro. Oficina, pero trabajaban también.
Claro, claro.
Sacaban su laburo. Tenían la gente particular, tenían un buen equipo. Ellos trabajaban también. Pero Radio Patrulla tenía una cosa, que todos los problemas que tenía la ciudad, que o te pareciera un problema, ¿está? Que vos podías solucionarlo, uh-huh. Iba a patrullero. Iba. ¿Mm? Y, por ejemplo, incendio de UTE. El operador llama y dice... verifique una posible clave tal incendio y te dejan la duda muy tranquilo, muy pausado, como diciéndome verifique, a ver si es verdad esto, me parece que joda,
claro.
Y está, no había nada en el centro, el otro móvil va a los dos minutos, comunican
ya en otro tono
de proporciones, ¿está? Pero muchas veces vos por el locutor sabés lo que es. O lo del perrito, que yo te digo, me llama y me manda que solucione el problema con la señora. Yo sabía que era, no voy a decir la palabra que queda feo, ¿no? Pero era algo muy simple. Mm. Llegué y la señora nos quería explicar que le habían robado la perrita, que había muerto. Porque la quería, porque estaba angustiada. Mm. Y uno va y tiene que dejarla contenta. Porque si la persona viene a vos, es porque claro,
es una señora que pone a su perra fallecida en una caja de televisor,
sí,
y la manda en taxi para darle sepultura. Esta chista piensa que se metería y se la afana.
Sí, sí.
Es increíble.
No alcanzó a subir al taxi y se fue.
No, eso es increíble.
Sí, sí. Igual, ahí, muy cerquita de ahí también, en Pocito, un día nos llaman y dicen, mirá, vení. Dice, hay una gente que está pidiendo auxilio acá. Dice, dos mujeres están pidiendo auxilio. Miren solas las dos, madre e hija. ¡Pah! Ay, por favor, decía, por favor. estaba en la población, podía gritar. ¿Está? Como ahogada, de tanto que habían gritado. Miramos la puerta blindada. ¿Con qué entramos? ¿Está? Entramos, el señor dice, no, de balcón a balcón. Pusimos una tabla de ropa, de planchar, entre balcón y balcón. Mirá, octavo piso.
Qué inconsciente.
Claro. Pasamos, entramos, revuelve en mano, la puerta del balcón abierta, y da la cocina eso. ¿Está? Y con el arma pronta, uno de cada lado, una bulla tremenda, las dos mujeres arriba del de una mesa gritando. ¿Qué pasó, señor? ¡Una rata! Dice.
¡No! Se te cae ese octavo piso por una rata.
Y la rata había, ella la vio en un lugar.
¡Qué insólito!
Y después la vio en otro, y nosotros decíamos, había una cámara, y estaba quebrada. Entró por la cámara, ya se fue, había ido, qué rato.
Claro, ya está.
¿Ah? ¿Con qué vamos a romper una puerta? No podíamos romper la puerta, había que entrar.
Qué increíble. Bueno, siendo un cuento de los más fuertes que tiene la crónica, que es el del incendio del Palacio de la Luz, que es impresionante porque, claro, parece ser una película, vos contando que como que quedan afuera del operativo por distancia.
Sí, sí, quedamos. Y quedamos porque sí. nosotros no pensamos, es decir, a ver, en la radio policial depende de una antena que no era nuestra. Entonces, no era policial. Entonces salía la voz del locutor de la radio central, pero no el comentario del patrullero. Es decir, no teníamos el comentario.
O sea, en las respuestas de los otros.
Solamente que estuvieron en un lugar muy cerca.
Ajá.
Bueno, así se hizo toda la los comentarios, todo lo demás, escuchamos todo, y nos fuimos. Y después nos arrepentimos.
Claro, nos estamos ayudando, claro.
Se fueron todos. Y nosotros, la única que decíamos, pues, nosotros quedamos a favor de que vamos a ayudar en algo. Ayudar. Y saltó lo del aeropuerto.
¿Eso es idea tuya fue?
No, fue de Pablo.
Pablo era tu compañero, sí. Siempre chofer que
por
lo que narras,
sí.
Era
vamos,
Schumacher, ¿no? O Ayrton Senna, un monstruo.
El enano manejaba como los dioses. Entraba en una curva de noche, entraba, pasaba y dice, ¿cuánto salí? Cuervo, ¿cuánto salí? A 60. No, tengo que salir a 90. Tengo que salir a 90. Y volví a entrar otra vez. Hasta acá salí a 90. Y salía contento, ¿viste? No sabía ni tirar, no sabía, tenía una cantidad de cosas, pero chofer.
Era un monstruo.
Un monstruo. Tampoco escribía, es decir, yo, el único que escribía era yo. ¿Está?
¿Cuántos años fueron socios? Ya volvemos al cuento del aeropuerto y la UTE, pero es Pablo y vos.
16 años.
Espalda con espalda en todas las salidas. Sí, lo parió, claro.
Sí.
Capaz la relación más larga que tuviste, sacando un hijo, poner, claro.
Sí. Sí, nos conocíamos más que todas las cosas, porque
sí, claro.
Sabíamos todo lo que iban a comer, sabíamos que se pasaba algo, sabíamos que tenía que dormir un rato porque tenía que descansar. O,
claro.
Todo lo sabíamos.
¿Has jugado espalda con espalda?
Sí.
Bueno, ahí están, ustedes dos en ese año, incendio de la UTE.
Sí.
¿Y cómo se te ocurre ir al aeropuerto a pedir ayuda para ver si salía un helicóptero?
Fuimos, porque lo habían pedido y que no tenía contestación. Eso es lo que estaba diciendo la mesa, que no tenía contestación de esa aplicación. Entonces fuimos a Voice Onanza, no había nada, nos fuimos al aeropuerto.
Cerquita. Bueno.
Seguro, llegamos al aeropuerto. ¿Sabes que iba el auto? Se iba caminaba a 170 y 180, caminaba a 60. Esa es la velocidad que se levantaba. Y vamos a fondo, caminaba. Llegamos al lugar, no había helicóptero armado, porque no tenía sonar, no tenía para... eso es lo que largaron para levantar el... No era una parihuela, era un sonar.
Uh-huh.
El gancho de un sonar. Es una... Como si fuera un ancla, pero de tres patas. No tenía ni cinturón para agarrar nada.
Claro.
Se colocó eso y no había carga de combustible, que se trajo como cambiando combustible, se trajo a uno de los pilotos, después vino el otro por su propio medio. Vino una mujer... que no, nunca se nombró esa mujer en otro lado.
Ah, que vos le das una vital importancia, sí, en el relato. Sí. Sí.
Hizo una arenga tan especial. Arenga. Que
sí, decía, técnico de fútbol, vamos, sí, arriba nosotros.
Sí, pero con todas las palabras de la calle. Es decir, imagínate una arenga con malas palabras, ¿está? Y esa fue la arenga que le hizo. ¿Qué es lo que ocurría? Brasil y Colombia pelearon 5 helicópteros. En 3 incendios, 2 en Brasil y 1 en Colombia. Cayeron.
Claro, el fuego, el humo.
Es decir, el motor trabaja con oxígeno. Y el fuego consume oxígeno.
Claro. Entonces, te acercás mucho y marchas. Pues la idea era sacar un helicóptero de ahí para rescatar a los que estaban en los pisos prendidos fuego arriba del
palacio. Seguro, porque no tenían salida. Se iban, claro, a cocinar ahí arriba. ¿Tá? Inclusive hay una que yo explico ahí, que una señora se subió a la antena y no había forma de bajarla.
Un shock que tenía, claro.
Sí, y el bombero, que el bombero manejando un taxi vio se colgó de él. Se fue. Y era el único rescatista que había. Se cambió de ropa a media y subió al helicóptero. Pa. Y cuando baja, la primera bajada, que yo ahí lo explico, que lo estaban bajando y que estábamos al lado de la radio de la mesa central, que fue un equipo móvil, gritó y dice, ¡aborten, aborten, aborten! Y el helicóptero se mueve de una forma rarísima, porque se mueve para un costado inclinado y se pela del fuego. Pero en la parihuela no había nadie. ¿Está? El tipo se fue a bajar y lo bajaron arriba una antena. Es que era un montón de antenas arriba. Sí. Y quedó enganchado en la antena. Y se tiró igual. Y después que termina todo, es decir, pasó eso, que eso no fue un rescate que duró 20 minutos, ni tampoco hacía 10 minutos el incendio. Fue a las 2 horas después del incendio, casi 2 horas, y fue media hora casi el rescate. Cuando terminó todo, el tipo se bajó y como todo, nada. Era el héroe de la película, pero no le dieron pelota. ¿Está? El tipo caminaba y dejaba la marca en el piso de la calle de la sangre que le chorreaba. Pa, en la pierna. Y yo, ¿qué te pasa? Dejá que pase la niña. Déjame tranquilo que yo ya me recupero. Está lastimado. Me parece que sí, dice, pero no lo quiero ni mirar. Al ratito fue en la ambulancia, lo curaron la pierna. Mirá. Tremendo atajo se había abierto.
Pa, del enganche, claro.
Seguro.
Otra cosa eso de que contabas, ¿no? De Bolso Lanza, el aeropuerto, y varias crónicas tienen eso de... Hay una por acá, por el Cordón, hay varias desde Casavalle, el centro, varios... Yo decía, pero este hombre es de Salto, hoy vive en Salto. No había Google Maps, no había Waze, vos nombrás la guía, Eureka, ¿no? De calle. Pero sin embargo, vos por lo que contás, es mucho más, porque capaz que un vecino del barrio sabe cuándo hay obra, o cuándo hay pozo, o cuándo la banquina se está haciendo. Yo decía, pero este hombre tenía la ciudad... mentalizada, sabiendo cuándo había reforma. ¿Eso lo aprendiste de oficio, por rutina, o siempre te gustó saber
no,
eso?
No, si era patrullero, tenía que ser un policía muy completo en muchos aspectos. ¿Tá? Por algo 630 era la vedette, por algo 630 era lo uno en la policía.
¿Eso es radio patrulla?
Sí, radio patrulla. Digo 630 porque se me escapa, esa es la palabra.
El código, claro.
El código. Y vos tenías que saber, si vos tenías que llegar rápido a un lugar, vos sabías que había un pozo, un lomo de burro que vos acá no podías pasar porque estaba trancado, porque había los pinitos en la calle, porque todo tenés que saberlo. Porque seguro, pasás toda la noche, pasás toda la noche, tenés que aprenderlo.
Bueno, hay dos crónicas que Pablo, tu compañero el chofer, cuando ve venir que la persecución, el otro va a agarrar por un lugar donde no debes, se matan, como diciendo, va mandado, se van a hacer caros.
Seguro. El de la FIA Fiorino. Que esa FIA Fiorino, el otro día yo comentaba, que es lo más tonto que puede pensar un policía, ¿no? Que ahí te das cuenta vos que no valés nada, sos un número, ¿está? Un número que hace algo por la gente. Me pega un tiro en el parabrisas, rompe el limpio parabrisas, lo quiebra, no lo dobla para adentro y rompe el parabrisas. Un tiro. En la persecución. Como era, había tanta tierra, yo iba con la cabeza de afuera para respirar mejor y pronto con la escopeta. Vi los fogonazos, pero no sentí el ruido. Por sirena, todo eso. Vos la acosás al tipo, ¿viste? Para que a él se ponga nervioso.
Claro,
lo acosás. Entonces no sentí. Cuando volvimos, encontré el parabrisas roto, que agarramos detenido ahí. Pero, al venir a la noche, me dice, vos, Corito, hoy hicieron una entrevista para el patrullero.
¿Cómo patrullero?
Sí. Entrevistaron al patrullero, parece que habló el patrullero ese, porque habló el jefe, habló su jefe, habló su comisario de guardia, habló el pistero, habló. ¿Y nosotros? No. ¿Quién fueron los? Nosotros.
¿Quién más sabe que nosotros?
¿Está? ¿Y qué dijeron? Estuvo en el diario, estuvo en la tele, estuvo. Nunca me preguntaron nada. Nunca. ¿Está? Nunca.
¿Y eso con el paso del tiempo no te duele esa sensación de que? Del poco valor que se le da al trabajo. Pues yo una de las cosas que pensaba leyendo el libro es, la mayoría de la gente debería leer este libro para valorar de otra forma el trabajo de esa persona que sale, en ese momento aparte por mucha menos plata, rifado, a vivir situaciones de pesadilla en algunos casos. Vos lo contás, no pareciera en tu libro, que vos contás con orgullo y...
Sí, no. ¿Qué crees?
Es brava, ¿no? Pues son 30 años que decís vos, no sé si vuelvo a eso, anda.
Si me da para vivir de nuevo, lo vivo.
¿En serio?
Sí. Hoy, como todo viejo, se siente... Me ahogo y todo eso, está. Como todo viejo. o cualquier amigo mío le va a pasar lo mismo. Pero la vida de la gente era mucho más que todos nosotros.
Mira.
Y mis compañeros sagrado. No lo vaya a tocar porque.
Sí, sí, bueno, la hermandad sagrado. Y eso de. Bueno, hasta el uso de los apodos, que vos sos el cuervo, o sí. Te llaman el cuervo, pero no hay uno que no tenga apodo. Es impresionante. Sí. Bueno, esto es una cosa más de tipo, no sé, uno lo imagina en un taller mecánico, en un cuadro de fútbol, también pasa.
El gato,
¿no?
El gato, el gato y el perro, los dos Fernández. ¿Está?
Las duplas eran hermosas.
Sí, tenía un gran superior, gran superior. ¿Tá? Escalera al cielo, le decían, pa, escalera al cielo.
Y andaba a preguntarle, ¿por escalera
qué?
Al cielo.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Está? Una branda infinita. Mira, un amigo, claro, pero claro. Un amigo ese. Mirá que es un amigo mío. Y lo quiero mucho. ¿Tá? No está hoy en. No está con nosotros, pero está.
Claro. Ramón, yo nunca te quise decir el cuervo, ¿no? Pero de todos los relatos, ¿cuál es el que hasta ahora te sorprendió más la repercusión de lo que te han contado gente que lo leyó o que lo vio? ¿Hay alguno que se destaque más?
Es el último. Muchos hablan por el último, porque el último yo presenté los un video, eso apareció un video en 2007.
Ah, por el cámara del 12 de Nazario.
Sí,
que
sí, es un
crack. Apoyada la cámara en el piso grabando.
Pero hay un claro. Sucio porque no debía hacer eso. ¿Está?
Claro, por suerte salió bien, si no era cagada.
Sí,
claro,
sí, sí.
Claro.
Me dijo ahí, me ayudó, que precisaba que hacer, que. Y yo pensando que lo estaba grabando. ¿Tá? Que me estaba ayudando. Me cansó la radio que tengo es de él.
Eso sí. Es de
Zampallo. ¿Está?
Claro.
Es decir, y se dio un. A la hora y media del hecho. Agarramos dos delincuentes a cuatro cuadras de derecho con un homicidio feo, ¿eh? Mirá que le pega el tiro, el tipo queda arrodillado y se da media vuelta al loco, vino y lo remata.
Pa.
Se dio media vuelta, no. Caminó 30 metros afuera y dio vuelta y vino a rematarlo. ¿Está? Y cuando veníamos para acá, pasamos el Pereira por Boulevard, ¿qué vamos a hacer? Miramos la parada de uno, no hay nada. Doblamos, ponemos a Monterroso, ¡pum! Allá abajo están. Lo único que teníamos era un gordito de campera vaquera y uno con camiseta de fútbol. No
con
teníamos
el
9 más
en la espalda,
nada.
¿No? Con el número 9, ¿no?
Sí,
no.
Después apareció con el 9 de la espalda porque vimos lejos. Pero no sabíamos que era el 9 de la espalda. Lo único que se ve era la camiseta de fútbol. Nada más.
Ahí lo de la suerte color. Que te decía, ¿viste? Es como que la buscaban la suerte y de tanto training, oficio, la encontraban.
Sí, ese tiene un mensaje, ese cuentito. Ese cuentito, el mensaje es para el policía nuevo, que cuanto más insistís vos en una cosa, llega vos. Habíamos errado un procedimiento de entrada de novela. De novela. Y salimos calientes. Salimos con bronca. ¿Está? Y nos fuimos a la otra parte de la ciudad a tomar mate tranquilo y recorrer. Y se arrancamos. Despacito. ¿Tá? Mirando taxi. ¿Tá? A ver si salía algo.
Y la gente, pues a veces uno puede quedarse con la crónica policial actual o hace 20 años capaz, que siempre dice, no, tiraron piedras a los... Sin embargo, vos en el libro jamás se ve un episodio así. Sino al revés. Casi siempre gente que te ayuda... Desde o taxistas o comerciantes o algún hasta muchos vecinos que los ayudaban.
Yo a mí nunca personalmente el patrullero 51 o el que fue el Senda, pero anterior yo anduve en dos marcas más, anduve en el Amazon y en el Opala. Nunca me apedrearon. Nunca. Entramos en el Borro, entramos en los pasajes a levantar enfermos, a levantar patrullantes, nunca me apedrearon. Pero el respeto estaba de que ellos iban a precisar de claro. Nosotros. Entonces había un respeto, había un código, ¿tá? Nos respetaban mucho. No portamos mal tampoco, ¿no?
Claro.
No abusamos de esa confianza. ¿Tá? Entonces, nos trataban bien. Por ejemplo, un día un superior mío viene y me dice, oh, Corbito, vení, pasa por acá. Me llama aparte, me dice, ¿por qué esa mujer va a sentar adelante?
¿Y por qué?
La parturienta, una mujer embarazada. Digo, no. Liso atrás, la lleva atrás. ¿Qué hace? Limpia el asiento. Entonces, le dije, digo, no. Es ella, el patrullero. Es de la gente. Yo soy el que respalda, el que lo maneja, pero soy de la gente. Yo me merezco a la gente. Y la verdad, me merezco a la gente. ¿Está? Terminé preso. Me sacaron la sanción, pero terminé preso.
Mira.
¿Está?
¿Está? Qué parío. Bueno, el libro, pues ya son y 20, tenemos que dejar, es impresionante, se llama Ramón Silva el Cuervo, es el autor, que es el amigo que habla con nosotros. Noches Azules, Memorias de un Policía, lo encuentran en todas las editoriales, es de Testigo Editorial, pueden seguirlos en Facebook y en Instagram como arroba Testigo Editorial.
Un número de teléfono.
Para aquellos que lo quieran comprar pueden pedirlo por ahí. 097-467-839. 097-467-839. Esa es la también el teléfono para hacer algún pedido si no lo encuentran.
Y hay un lugar físico.
¿Ah, sí?
Sí, que tiene sucursal en el interior, ¿eh?
Mirá.
Aventureros. Es donde se compra la ropa policial, todo eso. Ajá. En la calle Rondó, entre Uruguay y Paysandú. Allí la podemos seguir.
Y la última que te hago, Cuervo, para despedirte y agradecer tu tiempo por venir.
No, al revés. El agradecido soy yo porque le das trascendencia a algo que yo quiero que se entienda. Que se sepa lo que es un policía.
Claro, exacto.
Y defenderlo el día que lo vea sentado afuera esperando, ¿está? O haciendo una guardia, alcanzar un vaso de agua. Un vaso de agua.
Claro. Te iba a preguntar si, no tiene por qué estar en el libro, pero ¿hay algún caso policial que pueda ser por positivo o negativo en el rendimiento, resultado, que te haya atormentado más que el resto? ¿Hay alguno que digas, esta persecución, esta imagen que vi, capaz que viste alguna imagen, la gente queda atormentada por cosas? A todo el mundo le pasa, no solamente a un policía. ¿Pero hay algo a vos que te haya carcomido más que otras cosas?
Fuimos a Camino Carrasco, la última calle a la izquierda, el último camino está el camino, para atrás de la cancha Pichincha, Defensor. Uh-huh. Fuimos con un nenito ahí, llegamos y el nenito estaba vivo. ¿Está? Drogado. Lo quisimos salvar, caminamos y salimos fuera del límite. Fuimos a Canelones, por Camino Carrasco, donde había una sociedad médica, murió. No tenía consuelo. Y la otra, que siempre, capaz me está escuchando esa policía, un compañero mío. Uh-huh. Hablaba con él por equipo y se quería matar. Por un problema familiar.
Uh-huh.
César Gasco, un amigo, gran amigo, llegó al lugar. Y yo con él por teléfono. ¿Está? Con él por teléfono. En ese río me está escuchando. Ese señor se mata. Se voló la cabeza. Estaba en teléfono. Y es un amigo tuyo. Amigo.
No, terrible, claro.
Es un amigo. Yo estaba en 911 ese momento. No sabía qué hacer. Y después yo hablando con el cabeza, digo, cabeza, ¿cómo fue? Que fue Gasco, ¿no? Y me dice, no, dice. Estaba subiendo, dice, los pisos, cuando estaba llegando a la puerta, sentí el disparo. No sabía qué iba a hacer. Y nunca me ocurrió que se me muriera un policía muerto por un bandido en mi turno. Uh-huh. Es decir, trabajando en el turno.
Claro.
Trabajando. Nunca. Murieron amigos míos. Araujito, cabeza de Araujo. Yo qué sé. Acá en la estación de Rivera y Boulevard, otro gran amigo. ¿Tá? En automotores. Y así unos cuantos. Los cuatro policías muertos. Pero nunca murieron en el turno mío. Y yo te decía, también otro, un día otro policía amigo nuestro le mandaron a la casa porque aparentemente estaba caído. Llegamos y estaban todos intoxicados de gas. La señora, dos, tres nenes y él. Y había que trasladarlo. Vamos al hospital policial, digo, no, al Pereira. Salí con dos nenas para el Pereira. Otro para el filtro y otro para el hospital policial porque tenía que pasarle la vida. No sé cuánto caminé. No sé, no era chofer, ¿no? Uh-huh. Pero no sé la velocidad que comió Pablo.
Sí, sí, claro.
¿Está? Pero roncaba el auto. Roncaba.
Qué increíble, si tendrás historias, Ramón. Bueno, gracias por venir,
No.
Gracias por conocerte.
No, gracias a yo. Generalmente esto no. Muy poca gente le da la trascendencia que uno le da. Yo le doy.
Lógico, claro.
Pero vamos a hacer el segundo. Vamos al segundo, si Dios quiere. Un poco más diferente que este. ¿Está? Uh-huh. Hay unos cuentitos lindos que quedaron afuera y otras cosas raras del policía que se tocó vivir. ¿Tá?
Excelente, bueno, buen fin de semana para ambos también.
Yo ya
compañero.
Me voy hoy.
¿Volvés, Pabelén?
Sí, vuelvo.
Bueno, buen retorno.
fotopájaro, juntar piedra, ¿tá? Caminar y escribir.
Bien, claro,
caminar
claro.
Y escribir.
En instantes viene la mesa, que sigan bien.
Bueno, chau, chau.
Conducción, Pablo Fabregat, Gonzalo Delgado y Majo Borges. Puesta al aire, Matías Rodríguez.